Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Humberto González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días, son las 9:02, inicia Señal Informativa Ocotlán. Le comento que la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Ocotlán realizó y entregó su último dictamen al ayuntamiento referente a lo que existen 21 irregularidades en comercios que manejan gas LP en lo que vendría siendo la feria de Ocotlán. Esto lo aseguró el director del área, Francisco Javier Godínez Castellanos, quien reiteró por segunda ocasión que las autoridades encargadas de dar seguimiento a la problemática están siendo omisos con los señalamientos.
Hasta ahorita no ha habido respuesta alguna. Se envió el último dictamen por parte de nuestra dependencia. Esta autoridad se mandó donde dictaminamos cuáles puestos no estaban conforme a norma.
De igual manera, le digo que el día 27 de septiembre aquí en Ocotlán salió un camión con 12 toneladas de víveres que fue repartido, o va a ser repartido, mejor dicho, por la Dirección de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán y que se dirige hacia el poblado de Juchitlán.
Entonces, el compañero que fue a la Ciudad de México nos dijo de viva voz pues que la ayuda ya era demasiada, que estaba completamente saturado de víveres y el único problema que ve ahí pues...
Le comento también que la Cruz Roja Delegación Ocotlán abrió este 27 de septiembre las inscripciones para la Escuela Nacional de Técnicos de Urgencias Médicas que se va a ofrecer aquí en Ocotlán, lo que da también un curso intensivo de técnico de urgencias médicas de nivel básico, teniendo como fecha límite de inscripción el 31 de diciembre del actual año.
Este curso pues consta de un año de preparación en teoría y en práctica, el cual desarrollan diferentes destrezas.
En el municipio de La Barca inician trabajos de remodelación en el primer cuadro de la ciudad referente a lo que es el alcantarillado y las tuberías también de agua. Esto lo aclaró la Dirección de Obras Públicas, quien incluso aseguró que pues los trabajos se hacen porque ya están totalmente arrebasados lo que era pues el sistema hídrico del municipio.
El objetivo principal de esta obra es mejorar la infraestructura básica, que como todos sabemos ya dieron su tiempo, ya dieron su todo su uso, ya no hay tubería.
Continuando con la información regional, le platico también que después de la respuesta obtenida por una kermés que realizaron en el DIF de La Barca, que contó con apoyo del grupo musical Impacto, este viernes y sábado se va a empezar ya a pues confirmar el número de despensas que van a llevar a las zonas dañadas por los sismos. El lugar de elección por parte del DIF de La Barca va a ser el estado de Puebla.
Vamos a ir directamente, yo pienso, no sé si sea este viernes o el sábado, vamos a ir a Puebla a llevarlos a las despensas que ya armamos a los damnificados.
Muy buenos días, estimado Radio Escucha, son las 9:07 y seguimos aquí en Señal Informativa. Acabamos de empezar esta nueva emisión de este día jueves 28, estamos a un par de días del fin de mes. Y bueno, un día bastante soleado, al menos llovió en la madrugada, esperemos que esté refresco el día de hoy, que esté fresco, que no haya demasiado calor y sobre todo que hoy tengamos todos, no solamente usted, un día bastante apacible, tranquilo y que se pueda disfrutar con sus familiares y amigos. Y bueno, dejando de lado esta pequeña bienvenida, quiero aprovechar el espacio para agradecer al equipo de personas quienes sin ellos, pues este programa no pudiera llegar hacia usted. Y hablo de nuestros reporteros Juan Carlos Salcido y María Ramírez, quienes están al pendiente de los reportes que usted nos haga llegar. Recuerde que en este micrófono y también en el control operativo en cabina se encuentra Humberto González, quien lo invita a que siga nuestras redes sociales. No olvide nuestro Twitter, @SIOcotlán, y nuestra página oficial en Facebook, Señal Informativa Ocotlán. De igual manera puede consultar las redes sociales de nuestra estación de radio, que son en Twitter, @RadioUDG107, y en Facebook Radio UDG Ocotlán. Nuestras líneas telefónicas para que nos haga llegar sus comentarios, críticas, denuncias, correcciones, denuncias ciudadanas, alguna falta de algún servicio, ya sea de aquí, tanto de Ocotlán como de la región, lo puede hacer por medio del número 925-6019, se lo repito, 925-6019, y el 01800-633-8100. Recuerde que el 01800-633-8100 es la alada sin costo, que no le cuesta ni un peso y se puede comunicar desde aquí Ocotlán, toda la región Ciénega o incluso también lo que vendría siendo el resto del país.
Señal local.
Vamos entrando de lleno a lo que es la información local, lo que corresponde aquí a Ocotlán, Jalisco, y es que le quiero platicar que la Dirección de Bomberos y Protección Civil pues denuncia que han entregado los últimos dictámenes a lo que vendría siendo pues las distintas áreas que se encargan de administrar o de revisar los trabajos de la Feria de Ocotlán, esta nueva pues modalidad que está haciendo el municipio para promover el turismo relacionado a las fiestas del Señor de la Misericordia, e indica el titular de bomberos que al menos 21 comercios que manejan gas LP tienen irregularidad, así como lo acaba de escuchar, 21 comercios que manejan gas son de riesgo. Esto denuncia Francisco Javier Godínez Castellanos ante los cuestionamientos de este medio de comunicación, diciendo que son riesgosos la manera en la que utilizan el gas LP, pues estos negocios que están en lugares pues masivos prácticamente en conjunto con otros locales y con el tránsito pues prácticamente repleto de las personas. En fin, vamos a escuchar esta nota que trae mi compañera María Ramírez para que nos entregue más detalles.
Bomberos y Protección Civil de Ocotlán realizó y entregó su último dictamen al ayuntamiento este lunes 25, en el cual señala la irregularidad de 21 comercios que manejan gas LP. Sin embargo, el director del área, Francisco Javier Godínez Castellanos, reiteró por segunda ocasión que las autoridades encargadas de dar seguimiento a la problemática están siendo caso omiso de sus señalaciones.
Hasta ahorita no ha habido respuesta alguna, se envió el último dictamen por parte de nuestra dependencia. Esta autoridad se mandó donde dictaminamos cuáles puestos no estaban conforme a norma, qué situaciones vimos pues dentro de la feria. En cuanto a los puestos de ambulantes y de comida y de vendimia, sí tenemos un alto índice de incumplimiento. La verdad es que de todas las recomendaciones que hicieron, yo creo que no se ha cumplido mucho las expectativas. A todos los negocios que vimos, son 55 inspecciones nosotros las que hicimos, pero a giros únicamente con manejo de gas LP.
El desconocimiento de dónde se iba a instalar los puestos que harían uso del gas LP se debe principalmente a que nunca se obtuvo las señalaciones por parte de padrón, licencia y reglamentos. Sin embargo, durante el fin de semana, Protección Civil estuvo realizando la tarea de inspección. Una vez contando con la inspección de 55 comercios, se dictaminó a reglamentos la irregularidad presentada en 21 locales. Sin embargo, se desconoce si los comercios que están incumpliendo seguirán operando. Así lo mencionó Francisco Godínez.
Pero tendrían que tener el dictamen de favorable de aquí de Protección Civil. Nosotros no dictaminamos desde un principio esos puestos, no tenemos información de dónde iban a estar, pero Sin embargo, digo, se hizo las inspecciones posterior a que ya estuvieran instalados, con la intención de que no se les diera el permiso y no se les dejara operar, en tanto no cubrieran con los requisitos que marca esta autoridad. Ya se hicieron las observaciones, se envió la información a las diferentes dependencias, instancias también, pero no desconozco yo la verdad si están dejando operar o si ya vayan a seguir dejando operar esta situación. Nosotros el dictamen ya lo terminamos de hacer, a final de cuentas se entregó el día 25 de este mes, o sea, el lunes prácticamente.
Por otra parte, Protección Civil y Bomberos indicó que los encargados de la quema del castillo cuentan con los permisos adecuados para operar por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, esto hasta el 3 de octubre. Para evitar un accidente, habilitaron un perímetro y revisión constante por parte de las autoridades. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Señal Tiempo.
Y bueno, ahora vamos a conocer el estado del clima del día de hoy. Para eso vamos hasta el Instituto de Astronomía y de Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Gustavo Salgado. Buenos días, Gustavo, ¿cómo estás?
Muy buenos días, Humberto. Buenos días, amable auditorio. A nivel nacional, un frente frío afectando con nubosidad, lluvias, vientos arrachados y descenso en la temperatura a Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Hay una onda tropical que causará tormentas y chubascos en la región este de la península de Yucatán. Asimismo, una línea de baja presión origina lluvias desde occidente hasta el noreste del país. Otra línea de baja presión originará nubosidad con tormentas en Tabasco y Campeche. Y hay un centro de baja presión aquí en el Pacífico, al sureste de Acapulco, que continúa causando lluvias en Oaxaca y Guerrero. Este centro se mantendrá en vigilancia. En Ocotlán, durante la mañana estará nublado y viento débil del este. Al mediodía, nubes y sol. En la tarde, noche, nublado con posibilidad de lluvia, ocasionalmente con tormenta eléctrica. Viento moderado del suroeste, arrachado. El tiempo será poco caluroso en el día, fresco en la noche y al amanecer. Temperaturas: la mínima de 15 a 16 grados Celsius, se espera una máxima de 27 a 28 grados Celsius. La salida del sol a las 7 horas con 40 minutos, la puesta del sol a las 19 horas con 41 minutos. Es todo por el pronóstico, Humberto.
Muchísimas gracias, Gustavo, que tengas un gran día.
Igualmente, gracias.
Acaba de escuchar usted al meteorólogo Gustavo Salgado, quien señala pues de que vamos a tener un día pues estable, así que aprovéchelo. Le recomiendo pues no dejar de lado pues todo con este temporal de lluvias, con este temporal también de fenómenos naturales que han venido a azotar todo lo que vendría siendo pues nuestro estado, pues que esté al pendiente de lo que vendría siendo pues prácticamente lo referente a las autoridades, a lo que son los meteorólogos profesionales, incluso también los sismólogos o los geólogos, mejor dicho, en el caso de los desastres naturales que se han registrado, porque todavía continúan en redes sociales pues información falsa referente a distintos fenómenos naturales, incluyendo los terremotos. Así que en este caso, como son los meteorólogos, hágale caso cuando dice que llueve, cuando dice que haya sol, para evitar algún inconveniente. Y sobre todo porque, como usted bien sabe, más vale prevenir que lamentar. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se separe, todavía tenemos mucha más información aquí en Señal Informativa Ocotlán.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso aquí en Señal Informativa Ocotlán. No olvide la manera en las que puede escuchar este programa de manera retransmitida. Y es que le recuerdo que si usted tiene que hacer algún pendiente, algún trabajo o simplemente pues ya no puede seguir sintonizándonos, ya no puede escuchar esta transmisión, lo puede hacer a la hora que usted guste en el canal, mejor dicho, en la página de Radio Universidad de Guadalajara. No olvide www.radio.udg.mx y en el micrositio de Ocotlán puede disfrutar el podcast de este programa que estará arriba en internet en un par de horas, y también las notas que aquí le presentamos también las puede escuchar y leer si usted gusta en la página de Radio Universidad de Guadalajara en el micrositio de Ocotlán. Entre y en la pestañita que dice Ocotlán pues puede escuchar no solamente el podcast de esta emisión, sino también de los demás que hemos tenido el resto de la semana, e incluso los demás programas que ofertamos aquí en el 107.9 de FM. Recuerde las líneas telefónicas para que nos haga llegar sus comentarios: el 92-560-19 para Ocotlán y Jamay, y el 01800-633-8100. Y bueno, continuamos con más información, y es que ahora le comento que de acuerdo con Protección Civil y Bomberos, ya ha mandado el municipio de Ocotlán a distintas cantidades de víveres, ha llevado un camión de 12 toneladas, para ser más preciso, al poblado de Juchitlán, allá en Oaxaca. La razón es de que no hay suficiente apoyo para lo que es Oaxaca, mientras que en la Ciudad de México pues ya rebosan de apoyo que han recibido los capitalinos. Vamos a escuchar esta nota de mi compañera María Ramírez, que tiene más detalles.
El día 27 de septiembre en Ocotlán salió un camión de 12 toneladas de víveres para llevar el apoyo en especie al estado de Oaxaca. Dos de las toneladas enviadas corresponden a la recolecta por parte del DIF y el resto a lo reunido en la Dirección de Bomberos y Protección Civil de Ocotlán, así como de las escuelas primarias, secundarias y preparatorias que llevaron el apoyo a la dependencia. Además, al traslado del viaje se agregó la camioneta pick-up Unidad 27 de Bomberos y Protección Civil con la finalidad de transportar herramienta necesaria en caso de un accidente. El equipo enviado fueron 5 personas, 3 por parte de Protección Civil y 2 por el DIF municipal. La selección de llevar víveres a Oaxaca se debió a la respuesta que los demás estados han obtenido y por la necesidad presentada actualmente en la entidad del sur de México. Así lo mencionó el director del área, Francisco Javier Godínez Castellanos.
Entonces, el compañero que fue a la Ciudad de México nos dijo de viva voz pues que la ayuda ya era demasiada, que estaba completamente saturado de víveres. El único problema que había ahí pues era la organización de las personas que estaban haciendo labores de rescate. Entonces nos dimos a la tarea de estar investigando y de estar haciendo un sondeo. Hubo una persona de Jujutla en Morelos, pero pues nos hizo cuenta de que estaban fluyendo las cosas, ¿no? Ahí en Morelos, de que estaba lento, pero estaba fluyendo, estaban las cosas poco a poco normalizándose.
En el caso de Oaxaca, la dependencia se contactó con un reportero de Huatulco llamado Omar Gasga, obteniendo apoyo para la realización de una lista de las necesidades presentes. Asimismo, se coordinaron con compañeros de Protección Civil de la zona para informarse qué necesidades existían en las comunidades afectadas, mencionó Godínez Castellanos.
Pues sí, desafortunadamente pues nos da cuenta de que la gente pues no hay mucho recurso por parte ni del gobierno municipal, que todo se concentró en la capital del país, y que sí existen pues algunos refugios temporales del ejército que están siendo administrados del ejército, pero la gente desafortunadamente no quiere retirarse de sus viviendas por el miedo al saqueo. El 90% de la gente que vive en Juchitán de Zaragoza está durmiendo en la calle porque sigue temblando. Hasta la fecha todos los días hay sismos.
Por otra parte, los gastos de traslado serán cubiertos en su totalidad por el municipio de Ocotlán, que es un aproximado de 15,000 pesos, monto que cubre el pago de la gasolina y los viáticos de las personas enviadas. En Ocotlán, Señal Informativa, María Ramírez Blanco.
Acaba de escuchar pues esto que declara el director de Protección Civil y Bomberos de Ocotlán referente a la falta de apoyo que exista al sur de México, a los sismos que han sufrido desde el 7 de septiembre. Y bueno, esperemos que la población en general también voltee a ver el sur de México, que fueron azotados tanto Oaxaca, Chiapas, Tabasco por este lamentable sismo del 7, y que quedó eclipsado mediáticamente después de que tembló en la Ciudad de México. no es para menos, es una misma tragedia. Y en fin, si usted está interesado, acérquese a las autoridades municipales, ya sea al DIF, a la Cruz Roja, a la UNID, a distintos lugares, si todavía reciben alguna especie de apoyo o voluntario o algún trabajo voluntario, para que se sume y hagamos más por la gente que lo necesita en México. Y bueno, le comento ahora también, en otro orden de ideas, que la delegación de la Cruz Roja en Ocotlán ya abrieron cursos para la inscripción de la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas. Este curso tiene como fecha límite de inscripción el 31 de diciembre, pero pues más vale, si usted está interesado, más vale prevenir. Ahora vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene más detalles.
La delegación de Cruz Roja en Ocotlán abrió el 27 de septiembre las inscripciones para la Escuela Nacional de Técnicos en Urgencias Médicas, la cual brindará capacitación como técnico en urgencias médicas nivel básico, teniendo como fecha límite hasta el 31 de diciembre de este año. El presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Ocotlán, Ernesto Temores Plasencia, explicó los pormenores de este curso.
Este curso pues consta de un año de preparación en teoría y en práctica, el cual desarrollan diferentes destrezas en cuestión de la atención prehospitalaria, en todo lo que implica rescates de altura, rescate vertical, rescates de vehículos prensados, inclusive rescate acuático, aprender a lo que es la canalización. En fin, eso es un conocimiento muy amplio.
El curso tiene una duración de un año con un costo de $1,000 en el primer mes, aunque Temores Plasencia declaró que está trabajando para poder dar un descuento del 30%, lo que dejaría en $700 las demás mensualidades. Los requisitos incluyen llevar una copia del acta de nacimiento, comprobante de domicilio, identificación oficial, CURP, certificación de preparatoria, certificado médico, carta de no antecedentes penales y dos fotografías tamaño infantil a color, sin fleco ni anteojos. Las actividades a realizar incluirán capacitación con equipos y simuladores, capacitación en aulas, campos clínicos, operativos y prácticas de ambulancia. Por otra parte, Temores Plasencia dijo que si bien está abierto a todo público, los interesados deben considerar si podrán manejar las situaciones a las que se exponen, por lo que a quienes se consideren sensibles a la sangre o estar bajo presión, deben pensarlo bien antes de unirse. El presidente del Consejo Directivo de la Cruz Roja Ocotlán comentó que el curso siempre ha sido bien recibido y que personas de muchos sectores productivos mandan trabajadores a la capacitación para tener entre su personal a alguien preparado para alguna emergencia.
Varias empresas mandan a uno o dos del personal donde ellos se capacitan y forman parte de la brigada interna. Hablamos de Nogal, hablamos de Celanese, hablamos de Nestlé, hablamos de diferentes molerías grandes, y son técnicos de urgencias médicas, pero que se dedican dentro de la empresa. O sea que este curso pues va dirigido principalmente a las personas que tengan vocación para poder ejercer y participar, vaya, en Cruz Roja, en Bomberos, Protección Civil.
Todos los trámites y entrega de documentos se debe hacer en la delegación de Cruz Roja, y aunque las inscripciones cierran hasta el 31 de diciembre, el cupo es limitado a 20 personas y el curso comenzará el 20 de enero. En Ocotlán, Señal Informativa, Juan Carlos Salcido.
Ya regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán y continuamos con más información. Acaba de escuchar al representante de la delegación de la Cruz Roja en Ocotlán, Ernesto Temores, hablando de este curso. Si está interesado, acérquese a las instalaciones, no está de más. Y continuando ahora con información regional, le quiero platicar que en el municipio de La Barca se están empezando a hacer trabajos de rehabilitación en las tuberías. La razón es de que ya existe pues tuberías que están demasiado viejas, por llamarlo de cierta manera, y que ya terminaron su vida útil. Vamos a escuchar a mi compañero Juan Carlos Salcido, que tiene la nota completa.
Debido a la presencia de tuberías que ya han cumplido su tiempo de utilidad y que presentaban problemas constantes en La Barca, es que la Dirección de Obras Públicas comenzó con los trabajos de sustitución de las mismas en el primer cuadro de la ciudad. Aunado a esto, Como se abrirá el suelo de esta zona, también será una remodelación. El director de la dependencia, Jorge Barrera Navarro, habló acerca de los detalles del trabajo.
El objetivo principal de esta obra es mejorar la infraestructura básica, que como todos sabemos, ya dieron su tiempo, ya dieron su todo su uso, ya no hay tubería. Entonces, queremos mejorar esos servicios básicos aquí y por qué no mejorar también lo exterior, toda la zona urbana.
Las tuberías que se colocarán serán de 3 y 4 pulgadas para agua potable, mientras que para drenaje serán de 8 y 10 pulgadas. El presupuesto para la primera etapa, que comprenderá las calles Independencia y Reforma en el tramo de los portales del centro de la ciudad y de Degollado, será de 3.400.000 pesos, los cuales provendrán del Fondo Complementario para el Desarrollo Regional. Otro punto a destacar es que esta obra se complementará con la que se está desarrollando en el colector Vallarta de la misma ciudad. El mismo Barrera Navarro explicó la razón de realizarlo de esta manera.
Si se fijan, estamos instalando ahorita, en estos momentos, el colector Vallarta, que va desde el río hasta la planta. ¿Por qué? Porque todas las vialidades que arreglamos aquí en el centro tienen que descargar hacia el colector. Aunque son diferentes programas, lo estamos fusionando para que el objetivo y el beneficio sea en suma.
El tiempo estimado para la culminación de los trabajos es de 2 meses, la segunda semana de noviembre, según el director de Obras Públicas. La razón de prolongarlo de esta manera es por la cantidad de ductos y cables de otros servicios como el teléfono, la luz y la televisión por cable que deben sortear sin dañar para poder hacer la sustitución. De cualquier manera, la constructora, que es de La Barca, la cual las autoridades no quisieron dar su nombre, estará trabajando las 24 horas para terminar lo más rápido posible. En Ocotlán, señal informativa, Juan Carlos Salcido.
Y ahora le quiero compartir información de carácter estatal, y es que le platico que en Jalisco existe al menos un centenar de feminicidios que están sin resolverse. Esto de acuerdo, incluso tomando de referencia el caso de la académica de la Universidad de Guadalajara, Imelda Virgen Rodríguez, que se llevó a cabo el día de ayer las últimas audiencias de la 10ª Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado para que los magistrados resuelvan la apelación y revisión de las sentencias. Y es que, de acuerdo con la abogada e integrante de CLADEM, Alejandra Cartagena, se solicitaron la confirmación de la condena debido a que había personas sentenciadas a que apelaron la resolución y que esperan que se establezca la reparación integral de los daños a la familia. Si usted recuerda, hace unos meses, a quien era pareja de Imelda Virgen Rodríguez, se había acusado ya de manera formal, iba a cumplir una condena por homicidio del asesinato de su esposa. Sin embargo, como acaba de escuchar ahorita, pues ya hay una apelación por parte de las personas sentenciadas. Y bueno, le comento también que si los magistrados resuelven a su favor, en Jalisco se sentenciaría un precedente histórico, y con relación a la reparación integral del daño, el Estado está obligado también a garantizar la seguridad a las mujeres. Esto indicó la abogada Alejandra Cartagena. En el caso de una de las hermanas de la familia Virgen, a 5 años del asesinato de su familiar, comenta que ha sido desgastada la impartición del sistema de justicia en Jalisco, y aún así apuntó que continuará en este y en otros casos similares que se presenten. Desde el año 2012, Imelda Virgen fue asesinada por su esposo al contratar 3 personas para acabar con su vida. En este caso sería el primer feminicidio en la entidad tipificado como delito. Así lo acaba de escuchar esta nota que comparte el canal 44, nuestra emisión estatal, referente al caso de Imelda Virgen, que como acaba de escuchar fue asesinada hace ya 5 años y apenas sería el primer feminicidio tipificado como delito en Jalisco. Una cuestión bastante grave, y más porque la misma abogada señala que aquí en Jalisco pues al menos hay un centenar de feminicidios sin resolverse, que no se sabe ni cuándo, ni cómo, ni de qué manera. Lamentable totalmente. Y bueno, también la información referente al Congreso del Estado, y es que la entidad, el Congreso local, analiza solicitar una reducción de presupuestos para el 2018, y es que se podría pedir una disminución de recursos estatales durante el 2018, sin precisar cifras. Esto lo comentó el presidente de la mesa directiva, Ismael del Toro Castro, quien adelantó que el proyecto de presupuesto del próximo año podrían incluir la solicitud, de acuerdo con un oficio remitido por la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas. El Poder Legislativo recibiría 732 millones de pesos el próximo año, lo que representa un incremento del 3% en comparación con el 2017. Así como lo acaba de escuchar, pediría al Congreso que se le reduzca el presupuesto del siguiente año. El también coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano del Congreso local, pues indicó que la eventual disminución de presupuesto no impedirá que se continúe con el proyecto de mantenimiento de edificios, la posible renta, compra y también reubicación de inmuebles y archivo legislativo, así como pagos de laudos. Y bueno, con esto vamos a un corte, pero no se pare, continuamos con más al regresar.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bueno, regresamos aquí en Señal Informativa Ocotlán. Recuerde las maneras de hacer contacto con nosotros vía redes sociales. No olvide nuestro Facebook, Señal Informativa Ocotlán, y nuestro Twitter, @SIOcotlán. El día de hoy tenemos una entrevista con Felipe Velázquez, quien fue líder o representante en algún momento de Industrias Ocotlán, y nos tiene, pues, comentarnos más que nada cómo ha sido su cuestión legal, que se ha ido evolucionando de distintas maneras. Aquí los tenemos en cabina y vamos a saludarlos. Bueno, primero que nada, señor Felipe Velázquez, cuéntenos cómo ha ido evolucionando todo este caso. También nos acompaña su señor, su abogado, ¿verdad?
Así es, sí, es correcto. Buenos días.
Buenos días. Platíquenos cómo ha ido evolucionando toda esta cuestión legal en la que se vio involucrado hace aparentemente, bueno, hace varios meses.
Sí, buenos días. Gracias por dar esta gran oportunidad de poder informar a la ciudadanía y a mis compañeros la situación jurídica que hemos estado viviendo en estos últimos días. Quiero informarles, pues, que un servidor fue acusado falsamente de algunos cargos que por ahí me imputaron, lo cual fui aprehendido el día 2 de mayo de este año 2017, y después de 130 días fui asuelto inocentemente, de acuerdo a las pruebas que presentamos declaramos, pues, nuestra inocencia.
Referente a esto mismo, cuéntenos de qué se trató. Se le acusaba de malversación de unos recursos, ¿no?, de toda esta misma cooperativa. Denos más detalles, pues, referente, pues, a todo lo que usted indica que fue irregular.
Sí, en este caso quiero informarles que efectivamente fui acusado de fraude genérico, de privación de libertad en algunas personas, y despojo de bienes y robo calificado. En este caso, informo, pues, a la ciudadanía que en ningún momento un servidor hizo esas acciones. Aquí lo que pasa que es un tema, vamos a hablarlo políticamente, donde estas personas, pues, están dentro de las instalaciones. Estoy hablando de Carlos Cruz Martínez, Luis González Frías, Jesús Medina Núñez, Roberto Trejo Estrada y Rodrigo Partida Castillo. Esos señores tomaron las instalaciones ilegalmente y después de ello empezaron a vender la maquinaria, de lo cual hoy en día me acusan de que yo fui la persona que las he estado vendiendo, que las vendí en tiempo pasado. Ellos, por supuesto, no pudieron comprobar ninguna de estas acusaciones, ya que para ello tenían que ver determinado qué tipo de maquinaria vendí y, por supuesto, a quién se las vendí. Entonces, al no presentar ellos pruebas, por supuesto que un servidor fue liberado sin ningún cargo.
Ok, referente a esto mismo nos acompaña también su abogado. Si nos podría comentar cómo fue la evolución de todo este barullo, pues que usted estuvo involucrado y que prácticamente, pues incluso usted estuvo en prisión preventiva aquí en el municipio, ¿cierto?
Sí, es correcto, duré 130 días.
Ok, si nos puede presentar a su abogado que está a un lado de usted, o como usted, o si usted lo puede decir, coméntenos, ¿hubo alguna irregularidad? ¿Cómo fue el proceso y cómo fue que se le retiraron los cargos?
Sí, en este caso sí, le voy a pedir a mi abogado que me haga el favor, pues, de que él dé información jurídicamente al licenciado Marco Antonio Gudín Llamas, que es nuestro abogado que nos está representando hace ya más de 3 años.
Ok.
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Mira, el señor Felipe se le iniciaron cargos por robo calificado, despojo de inmuebles y aguas, privación ilegal de la libertad y de fraude específico, aclarando. Le acusaban de haber robado alguna materia prima, máquinas que estaban dentro de la fábrica de tejidos Ocotlán, así como haber despojado del inmueble, haber privado la libertad a ciertas personas y sobre todo también le ponían por ahí que había cometido fraude en contra de estas personas. En efecto, pues le iniciaron un procedimiento penal. Sí tuvo varias irregularidades porque de inicio, a la hora de que se le puso en la declaración preparatoria, se le concedió el término de las 72 horas al señor Felipe para ofrecer los elementos de prueba, testigos, documentos, cualquier elemento que pudiera deslindar su responsabilidad o imputarlo. Para ello, la defensa solicitamos la ampliación del término constitucional para tener un poquito más de tiempo para ofrecer más elementos, porque existe, yo creo que más de 10.000 hojas de documentos que acreditan el buen proceder del señor Felipe y de los compañeros. Para esto, en el juzgado especializado en materia penal aquí en Ocotlán, le otorgó los 172 horas posteriores, pero cuando nosotros ofrecimos las pruebas y los testimonios, para el juzgado ya era contundente cerrar el periodo de instrucción y dictaminar su situación legal. En este caso le dictaron formal prisión. No nos tomaron en cuenta nuestras pruebas, a pesar de que presentamos los escritos, dictan una formal prisión con horas antes del término, pero nos toman en cuenta los escritos señalando que habíamos promovido pruebas, mas no nos las desahogan. Para esto promovimos la apelación en contra de la formal prisión y se siguió el procedimiento ordinario. En el procedimiento, alrededor de 69 compañeros fueron y rindieron testimonio en favor del señor Felipe, porque las bases de las acusaciones versaban en que él y algunos compañeros se habían metido de forma ilegal a un inmueble que tanto él como 428 compañeros son copropietarios. Inclusive la propiedad, el inmueble se les fue entregado a través de una sentencia federal, laboral, en el cual los pone en disposición de ese inmueble por haber ganado el conflicto de huelga a través de un convenio. Un convenio que en su momento la patronal no respetó y la Autoridad Federal Laboral los puso en posesión por a raíz de ese convenio. Lo acusan de despojo a él y otros compañeros en un inmueble que son copropietarios, lo acusan de robo, de haber sacado maquinaria, tela cruda, chatarra y cartón, en el supuesto de que lo hizo sin el consentimiento de ningún compañero, y lo acusan de fraude. Para el caso, bueno, siempre que, desde que iniciaron este procedimiento de huelga en contra de la empresa y de los patrones, ellos todo lo hacían a través de asambleas del sindicato, donde el señor Felipe en su momento lo representaba a todo el gremio sindical, ¿sí? En esas asambleas siempre se les otorgó la facultad al señor Felipe y otros compañeros de poder hacer cualquier movimiento que sea en beneficio de los agremiados. En este caso, en las mismas asambleas, los personajes que mencionó el señor Felipe en un inicio, el señor Carlos Cruz, Luis Frías, etcétera, todos ellos en las asambleas acordaron unánimemente que el señor Felipe tomara, por ejemplo, cartón o tela para financiar un proyecto para echar a andar la empresa, a raíz de que les indemnizaron con el mismo inmueble y con los muebles. Crean un proyecto donde solicitan apoyo gubernamental federal, en el que hacen un informe técnico a través de una empresa, una consultora fiscal, que les genera un presupuesto y un proyecto que les daba la viabilidad de poder echar a andar esa empresa. De ahí es de donde todos los compañeros, los 429, le dan la anuencia y la autorización para poder sacar el material. venderlo y pagar los estudios técnicos que les hizo la empresa Núñez.
Sí, Núñez. Aquí en Guadalajara.
Ajá. A raíz de ello se promueve el pedimento al gobierno federal a través de la Secretaría de Economía, solicitan un préstamo, el cual iba viable. Pero, no sé, las personas, pues llegamos a un tiempo en el que nos desesperamos y empezaron a exigir que si no se iba a poder echar a andar, pues que se vendiera o no se vendiera, etcétera. De ahí es de donde le dicen que él roba, cosa que no fue cierto, porque primero tú no puedes robar lo que es tuyo, lo propio no te lo puedes robar. Y todos esos bienes muebles, la chatarra, la materia prima, la tela cruda, por ejemplo, pues tanto como él como los demás compañeros disponen de lo mismo, ¿sí? Y no pudieron haber creado una situación de fraude o de administración fraudulenta porque siempre hubo una asamblea donde le daban esa autorización y donde ellos daban cuenta sobre el asunto. Les imputa también el delito de despojo de inmuebles. Cuando les entrega la autoridad laboral el inmueble, los pone en posesión jurídica y material, ellos habían conformado una sociedad cooperativa. Una sociedad cooperativa que sus asesores legales en aquel momento les recomendaron por cuestiones fiscales y vamos por el volumen del negocio que era mejor que conformaran una cooperativa para que la cooperativa absorbiera todas las cargas fiscales legales y ellos, los 429 compañeros, no tuvieran que desembolsar impuestos o pagar situaciones jurídicas que de por sí ya venían dañados y gastados económicamente por esa huelga como para iniciar una empresa que, vaya a decirlo, que casi estaba pegada a los 250 millones de pesos, que el gobierno federal inclusive había visto que era viable echarla a andar. Entonces crean esa cooperativa, la cooperativa absorbe y empieza a representar a los 429, toman la posesión y empiezan a administrar esa con la cooperativa el inmueble. Administrar en el sentido de cuidarlo, que no se metan vivales a robar maquinaria o sacar el cable, el cobre, la chatarra. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un dinero que está tangible en bienes y que les iba a funcionar para echar a andar. Entonces, en el momento que les denuncian el despojo y los imputan por ese delito, ofrecemos los elementos de prueba para acreditar que no existe despojo, porque es lo mismo que en el robo. Yo no puedo despojar lo que es mío. Uh-huh. Y al ser copropietarios, compartimos la propiedad en igual condición. Es algo alícuota. Entonces, también ese delito pues no procedió. En resumen, nos fuimos a la apelación en la segunda sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en la segunda sala especializada en materia penal. Se resolvió la situación legal del señor Felipe, donde se consideró que la sentencia dictada aquí por el juez penal especializado en materia penal, aquí en Ocotlán, había dictaminado una formal prisión de manera irregular, en la cual ellos revocan la sala y le otorgan la inmediata libertad, porque no existen elementos que acrediten los delitos que se le imputaban. O sea, no existió el elemento para acreditar el robo, el elemento para acreditar el delito de despojo, la privación ilegal de la libertad y el delito de fraude genérico.
Okay.
Es así como se desarrolló en un lapso de más o menos 4 meses.
Ok, perfecto. Qué bueno que vienen a aclarar esta situación. Agradecemos su visita, pero nuestra emisión del día de hoy ya termina. Pero usted, estimado radioescucha, no olvide escuchar a Josefina Real y a José Ángel Gutiérrez en punto de la 1 de la tarde con toda la información de carácter estatal a la hora de la comida, el resumen del día con Carlos Martínez Macías y nuestra primera emisión con Sonia Serrano y Edgar Olivares a las 7 de la mañana. Nos despedimos aquí de Señal Informativa. Quédese, todavía queda mucha más programación del día de hoy.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.